Aquí seguimos en Nos Quemaron por Brujas. Hablábamos recién sobre el caso de Victoria Aguirre y prometimos que en este bloque hablaríamos de aquellos trabajos que el sistema nos dice que son exclusivamente para varones, que están masculinizados, pero que hay un montón de compañeras que están poniéndole el cuerpo a estos oficios. Por ejemplo, el trabajo del ser ferroviaria, y también hablábamos del trabajo de ser conductora de radio, ¿no? Que está ampliamente masculinizado. Así que le damos la bienvenida a Mónica Schlotauer. Ella es delegada ferroviaria del Tren Sarmiento, de la lista Bordeaux, además dirigente de izquierda y legisladora bonaerense por el Frente de Izquierda. Mónica, bienvenida, Nos Quemaron por Brujas. Acá estamos Raquel, Celeste y Jessica. ¿Cómo estás?
Buenos días y buenas tardes, disculpen y gracias por la llamada.
No, por favor, queremos hablar con vos de tu trabajo como delegada ferroviaria, pero ya que estuviste en Misiones y acabamos de hablar con Claudia Aguirre, te proponemos que nos cuentes un poco qué fue lo que viste en tu visita a Oberá.
Está más o menos cerca del medioevo, todo lo que tiene que ver con los medios y con la justicia en particular. Bueno, Claudia ya les habrá dicho, digamos, cómo está la situación, etcétera. Yo te digo más o menos decirte así, de cosas que vi así de afuera. Una que, la verdad, todo el movimiento de mujeres que hay allá en medio de semejante violencia institucional, tanto de los medios como la fiscal, todo lo que tiene que ver con el jurado, pero además también la propia salud, ¿no? Todo lo que es el sistema de salud, digo, porque la piba Victoria ha tenido problemas desde siempre, digamos, con lo que debería ser la atención a una madre pobre, con un chico, y en particular con una chica que tenía un diagnóstico complicado como síndrome de Falk, que era la nena de esa. Pero bueno, lo que vi decir es heroico lo que...
Ahí tenemos una
chica que pareciera que está en gana, que se está por ganar, que esperemos que se concrete, que es la caída del tribunal, ha sido merecedor la pelea de ellos. Es decir, está todavía, no se define, por supuesto, encima se postergó para después del cosa, pero la verdad, todo el juicio está viciado de irregularidades y todas tendrían, desde empezar que está mal encuadrado, ¿no? Porque la verdad que debería estar encuadrado dentro de lo que es el femicidio vinculante, y está encuadrado en homicidio culposo o agravado por la relación. Lo que pone la mirada a ella, entonces todos los medios, nadie habla acá del femicida, nadie habla de quién es Lovera, qué hizo, qué no hizo, todos hablan de si ella es mala madre, es buena madre, entonces todo va hacia ese lugar, y desde la fiscal y los medios de comunicación, ¿quién lo replica? No hay unas que directamente el tribuno, directamente, pero la masacra como una casa de brujas, y los otros de alguna manera... no tan burda, digamos, pero repiten lo que va haciendo el discurso de la fiscal, que es la mano acá de la Inquisición contra la piba. Fue bochornoso la manera en que la mujer le gritaba y la premiaba porque no se había escapado, porque no había roto el vidrio. Bueno, fue una cosa bastante escandalosa. Hay una serie de contradicciones. Imagínate que la principal testigo que tiene Lovera es una curandera. Entonces imagínate ya de lo que está, es una curandera la que fueron en un horario en donde además Lovera tiene publicado en su Face que estaba de vacaciones con ella, con la chica, porque viste que Lovera armó toda una cosa así de una mentira muy grande, lo que perjudicó mucho más en los 8 días de secuestro, casi 4 o 5, que Lovera le pone en el Face que están todos de vacaciones, cuando en realidad estaba ella encerrada y yendo a un arenero todas las noches, digamos. Bueno, Claudia, no me quiero ver porque imagino que parte de esto ya Claudia lo contó. Estuve con ella también, con Victoria. El primer día que la vi, hacía justo 2 días que había sido. Yo llegué el miércoles a la mañana y ella desde el lunes que no podía comunicarse con nadie, no había, digamos, estaba media perdida, ¿viste? Estás aislada, no comprendía bien qué estaba pasando con esto del tribunal. Pero bueno, es una mujer que estaba muy entera para pensar que hace 2 años y medio que está, que está en un postraumático permanente, está encerrado en una celda con 12 compañeras más, pero ella es la que le lee, la que las hace hacer murales, ¿viste? En serio es una mujer así entera y con, ¿cómo se diría? Y con empatía con todo el mundo, en ese sentido, digamos, es la piba. El segundo día que fue ayer ya estaba un poquito más... Imagina que te hace 2 años y medio esperando un juicio. Cuando está esperando el juicio, ve que ese juicio es un mamarracho en 2 o 3 días que duró. Y está esperando una sentencia que, más lo bien, pero viste esas situaciones que vos tenés que, bueno, a ver que algo se defina de todo esto, y bueno, y se posterga todo ahora. por supuesto que es una puerta que se abre en contra del tribunal inquisidor, pero bueno, es una pelea que todavía hay que dar y que la verdad necesita del apoyo de todas las mujeres, porque si no, las misioneras solas no pueden en esto.
Sí, bueno, muy buena tu definición de esto es algo medieval, ¿no? Me parece que toda la situación describe totalmente esta interpretación tuya en relación a lo medieval de todo el proceso judicial. Bueno, esto, bueno, de paso que había sido, queríamos preguntarte tu mirada, pero sobre todo queríamos hablar con vos en relación a tu trabajo, a tu este camino que te abriste entre el ser ferroviaria, y que nos cuentes un poco, que nos puedas dar tu visión y que relates un poco tu experiencia de cómo fue ese transitar y hasta convertirte, ¿no?, en una delegada ferroviaria en un rubro que está ampliamente masculinizado.
Bueno, primero no sé, yo solo somos un grupo. Y alguna vez cuando digan de los trabajos, viste, así como vos decís, la del locutor, yo diga, por favor, hablen también de las sindicalistas, que estamos entre los varones todo el tiempo, viste, porque digo, es una cosa, el otro día venía un cineasta, viste, que va a hacer una filmación sobre, está haciendo un trabajo, es ahí de Floresta, del barrio de ustedes, de los trabajos de estos que hacen las mujeres ahora, que antes no se hacían colectivera, camionera o ferroviaria. Y yo pensaba, viste, también adentro, no se lo dije, pero pensaba, alguna vez pongan algo de las delegadas, que estamos entre los varones, por favor, porque ese también es un rubro nuevo, digamos.
Sí, bueno, hemos hablado ampliamente aquí en Nos Quemaron también, cómo vamos rompiendo con estos lugares donde el patriarcado nos fue corriendo y nosotras a fuerza de agruparnos y de acuerparnos con otras, vamos rompiendo con todo y vamos ocupándolos como corresponde.
Excelente. Bueno, mira, nosotros, es decir, algo de la historia se conoce, nosotros somos un grupo, en realidad vos entrabas el ferrocarril, siempre entraba el primogénito, te cuento sintéticamente la historia, es decir, había una bolsa de trabajo, que es una conquista que habían tenido en la época de los estatales, del 60, 70, digamos, los convenios de esa época, pero cuando entraba, cuando se moría tu papá o había una posibilidad de ingresar, entraba el primogénito de la familia, ¿viste? No es que entraba alguien de la familia, o la viuda en alguna ocasión. Todos esos convenios y derechos se pierden con la privatización junto con los ferrocarriles, ¿no? Nosotros, a partir del 2002-2003, que empieza la pelea acá por el cambio de la representación gremial, se consigue organizar un cuerpo delegado democrático y demás, empiezan algunas peleas, entre ellas la de la lucha contra la tercerización. Te digo lo más grueso. En esa pelea, te estoy hablando de 2003-2005, una situación parecida a lo que fue después Mariano Ferreira muchos años después en el Roca.
Sí.
La pelea de las tercerizadas por entrar, bueno, acá en esta pelea la dan esencialmente los hombres de la seguridad, etcétera, etcétera, pero entra en el, digamos, en el empuje que ganan, entra una empresa contratista que era de limpieza. Entonces ahí entran las primeras 7 u 8 mujeres. Y también entran junto en estos ingresos de los meses algunas mujeres, pero ya 2 o 3 en secretarías, ¿viste? Así, digamos que para el 2007-2008, que es cuando yo... 2006. 2007 éramos unas 18 más o menos mujeres, que éramos parte de las peleas generales de nuestros compañeros, digamos. En el 2012, cuando es la tragedia de 11 y empezamos a pelear porque echen a Sirigliano, cuando se logra a mediados de junio, quedan como el Ministerio de Transporte nombra que se haga cargo Benito Rocha. Nosotros ya veníamos charlando entre nosotras esta situación de solo podíamos estar en limpieza, cuanto mucha en evasión, algunas, y a cuenta gotas, boletería, pero hasta ahí llegabas, que estas son las 3 primeras categorías, digamos, de abajo para arriba, contando, ¿no? Pero hay categorías más altas, como jefa de tren, digamos, como que mucho trabajo pesado, cuando vos te hacías la ilusión de qué podía hacer que no fuera evasión, que estás al lado del molinete, o boletería, que estás encerrado todo el día. La verdad que nosotros lo veíamos como aspiración permanente, estás en el andén, es barrer los trenes, es el guarda, que no es una tarea pesada, que es una tarea linda, que hablas con los pasajeros. Bueno, pero nadie se le ocurría, todo el mundo nos tomaba risa, esa es la verdad.
Mirá.
Cuando llega Benito Rollo, que se hace cargo del ferrocarril Wonsa en el grupo, los subtes, ya las mujeres habían conseguido lo de de mujeres guardas. Entonces nosotros empezamos, nos reunimos, hicimos la primera reunión nuestra para empezar a discutir, digamos, hasta ahora nos veíamos siempre en las peleas generales, pero esta fue la primera reunión en el 2012, te estoy hablando, dijimos, bueno... Si se puede, y empezamos, si se pueden los subtes, se pueden los trenes. Digamos, eso es como el lema más general que empezamos a poner. Y si pueden ser guardados los tres subtes, podemos nosotros, aprovechando que había este cambio de patronal y que en el otro lugar esta patronal lo tenía. Y empezamos ahí a hacer la campaña, digamos, con los primeros stickers. te cuento si entre los debates nuestros más importantes estaban las chicas, que, y que la verdad fue una elaboración entre todas, porque, por ejemplo, una señora muy grande, que encima siempre para nosotros había sido una mujer de la jefatura, viste, de esas amigas de la jefa, pero que vino acá a esta reunión. Me acuerdo que la conclusión para la acción más rápida que ella nos dice, miren, tenemos que hacer que se conozca esto. ¿Viste lo que uno dice? Visibilizar. Bueno, ella dijo, hagamos cartelitos. Y ahí sacamos unos cartelitos que eran cupo femenino y capacitación ya, para responder a un problema que decían las mismas compañeras, que era, se van a creer, nosotros no sabemos muchos oficios, digamos, porque es así. Como nosotros no sabemos, no saben muchos hombres tampoco, ¿eh? Porque, viste, con la destrucción de la secundaria no hay muchos técnicos, viste, no hay mucho oficio como era antes. Y entonces pusimos, para que nadie quisiera, que entendiera que queríamos algún acomodo, empezamos con capacitación ya, cupo femenino. Y batallamos hasta que unos 8 o 9 meses después hay un ingreso masivo de trabajadores, digamos, para cubrir sobre todo cuestiones de seguridad con las barreras, y ahí es el primer puesto grande donde nosotros logramos incorporar muchas mujeres. Eran 13, nosotros estábamos contentos, pero la verdad eran 13, en 2000 y pico de trabajadores que eran en ese momento, que son las primeras banderilleras. Ahora ya tenemos la barrera llena de punta a punta de banderilleras. Pero era el primer desafío, qué sé yo, toda la jefatura estaba en contra, opinaba que no lo podían hacer. Había muchos hombres, papás de estas compañeras que entraban, que decían, es muy inseguro porque viste, estás en una barrera sola y demás. Pero la verdad que estas primeras 13 se pusieron el cargo en la espalda y fueron, digamos, con su trabajo y siendo guapas, abrieron la puerta a que entren más mujeres en ese oficio.
Sí.
Ese oficio corresponde a la misma jefatura que están los jefes de trenes y los maquinistas, que se llama tráfico acá internamente, digamos. Sí. Son los que dirigen la corrida de trenes. Y ahí empezamos, si podemos ser peonas de trenes, de tráfico, podemos ser jefas de trenes, digamos. Y empezamos a hacer la campañita de jefa de trenes, jefa de trenes, cupo femenino en guarda. Y logramos, ya para el 2013, la primer guarda trenes, digamos, que es Estela Mirabelli, que bueno, es la primer chica que llega a ser jefa. Hoy ya tenemos casi 22. Trabajando, digamos, es decir, yo te estoy contando sintéticamente, en el medio, y después de eso, digamos, nosotros todos los 8 de marzo nos juntábamos, ¿no?, para ponernos el objetivo del año. Entonces, bueno, ese año nos juntábamos en el 2013 para festejar que teníamos la primer guarda, también teníamos la primera electricista, que hacía un mes que había entrado la chica, la había ganado la vacante, y ahí en esa reunión es cuando nos propusimos Mujeres a la Conducción, que es la pelea que dimos y quedamos en el estribo, decimos nosotros, porque llegamos hasta los exámenes, que por primera vez las mujeres llegan a los exámenes para hacer el curso de maquinista, pero bueno, lamentablemente hay una cerrazón tan fuerte del gremio de la fraternidad, que en particular no del gremio, de la conducción del gremio, ¿no? Porque hay muchos fraternales por ahí que les gustaría que sus hijas entren y puedan tener su oficio, digamos, pero porque además hay una realidad que es que hay muchos hombres que tienen mujer, que eso nos ayudó mucho contra lo que opinábamos nosotros, ¿viste? Nosotros podíamos, a priori pensábamos que los hombres más grandes, los ferroviarios más viejos, acostumbrados a ese machismo del ferrocarril, no iban a aceptar mujeres, iban a tener, y sin embargo de entrada muchos fueron los hombres que apoyaron esto. Están siempre dividiendo, no todos, si la gente piensa, pero los hombres mayores eran casi más los que nos apoyaban, ¿viste? Para la... Es mal, yo siempre digo que la primer pintada que tuvimos de equipo femenino nos hicieron los mecánicos del turno noche, que son, ¿viste? Los mecánicos de una cosa súper cerrada, de muchos años, muy elitista, porque mecánico de trenes solo son... Tú, si trabajaste toda tu vida en trenes, porque no hay ningún... ¿cómo se llama? Escuela industrial que enseñe mecánica de trenes. Entonces, son hombres bien, ¿viste? Del gremio. Y ellos fueron los primeros que hicieron las pintadas, porque... Lo que apareció, que eso yo lo fui aprendiendo, digamos, ¿no? Todas esas cosas. Los padres tenían a sus hijas, y la verdad que en las clases populares, casi el 50-60% de las mujeres somos sostén de hogar. Entonces, muchos de ellos tenían hijas solas con chicos. Entonces, por supuesto, querían que sus hijas progresen, tengan oficio y tengan categoría, que es más salario, digamos. Una cosa es la barrendera, otra cosa es el mecánico, una cosa es la barrendera, una cosa es la jefa de tren, son categorías más alta y tenés más estabilidad laboral y tenés más estabilidad salarial, digamos.
Claro.
Entonces, eran más dinámicos por ahí que nuestros propios compañeros más jóvenes, ¿viste?
Mónica, bueno, una pregunta. Sí. Perdóname que te interrumpa, pero sí, está bien apasionante igual la historia. Escúchame, sí. Pues se puede rendir para poder ser conductora, después no se puede, quedan en el estribo, como nosotros, decís vos, mira, Pero ¿cuáles son las causas que dice, no sé, quién dice que no pueden ser conductoras las mujeres y por qué no podrían serlo?
Mira, cuando nosotros empezamos la batalla, mujeres a la conducción, porque ya estábamos agrandadas, ¿viste? Primero hicimos cupo, como denos un pedacito, pero ya una vez que habíamos conseguido la igualdad...
Por todo, vamos.
Vamos por la conducción, mujeres a la conducción, fue el lema de... así bien provocativo ya, digamos, era. Bueno, el tema es, primero es otro gremio, está, nosotros logramos la igualdad de oportunidades, el derecho a la igualdad de oportunidades, lo que se llama el gremio de la Unión Ferroviaria, que está en la mayoría de los oficios. Ahora, el de la fraternidad es otro gremio y es un oficio en particular que son los maquinistas. Cuando nosotros empezamos la batalla, la verdad que fue súper cruel esa. Porque lo primero que nos, la verdad, lo primero que nos contestaron desde la conducción del gremio fue, ¿y si se preñan?
Ay, por favor.
Sí se preñan. Bueno, así fue. El debate por Facebook y dirigido por Caminos, que es el secretario de prensa de la fraternidad acá. Por supuesto, después lo negó, pero todo eso está documentado porque viste que se queda.
Claro.
Bueno, después el argumento empezó a ser que nosotras no éramos de la fraternidad, no éramos de la familia, viste, haciendo una división como que nosotros somos... las negritas de la Unión Ferroviaria y ellos son la elite de la fraternidad, si hay puestos tiene que ser para nuestra. Y bueno, nosotros la verdad que seguimos que para no ser, empezamos que si mujeres a la conducción, nosotros de las hijas de la fraternidad, todas las que sea, ¿viste? Pero claro, que haya mujeres en la conducción, que hay en todos los países los hay, que las hay desde, ¿cómo se llama? Desde la Primera Guerra Mundial, todos, nos estudiamos en los países, ¿viste? Buscamos todos los tipos de argumentos y nos salieron con el argumento de que en realidad, no, pues fuimos a verlo a Maturano con una comisión, todo. Nos salieron con el argumento de que ellos no querían que fuéramos, no que no querían, sino que en realidad, primero nos mintieron, nos dijeron que no, que nadie se lo había pedido. Y nosotros investigando y alrededor de un encuentro nacional de mujeres, habíamos conocido el caso de una chica en Salta, que había hecho un juicio, que lo había ganado y que después, en el tiempo, se le había pasado la edad. Vos tenés un límite, hasta los 26 años podés hacer el curso, después ya no. Mira. Bueno, entonces después que nos mienten en eso, lo que nos dicen es que ellos nos estaban cuidando en realidad, que ser maquinista es muy traumático porque vos arrollás gente, y es verdad, es un tema, vos ves, se te pone un suicida o ves un accidente, algún distraído, y vos ves que lo vas a matar, bueno, vos no, digamos, que el tren va a pasarle por ahí, y vos no lo puedes frenar, porque un tren no se frena, viste, como un coche rapidito, un tren es una mole que viene a una velocidad y que para frenar tarda más. Puede tardar hasta una cuadra y media un tren diésel, ¿viste? Y bueno, tarda. Entonces vos, el inevitable, ¿me entendés? Es decir, el tipo se te cruzó y vos ves la muerte inevitable y bueno, y es una situación traumática para un hombre como para una mujer.
Claro.
Y ellos decían que éramos más débiles nosotros.
Por favor.
Mentalmente. Bueno, le llevamos todos los estudios psiquiátricos que habíamos encontrado, en eso nos ayudó mucho Malena Lenta, que es una compañera mía de Izquierda Socialista, ahora está en un centro asistencial de mujeres que abrimos acá en el sindicato, que nos trajo todos los estudios donde al revés explica que la mujer tiene más capacidad de resiliencia, digamos, frente a la situación, porque podemos llorar.
Si lo sabremos, ¿no?
Gritar. ¿Qué?
Si lo sabremos.
Más... Exactamente. Bueno. Entonces, todo eso se lo explicamos. Yo decía, ustedes están van a quedar embarazadas y esta situación... Bueno, no sabes las cosas que hemos escuchado sobre esto para... Bueno, pero esta pelea que se nos trababa con todas estas discusiones medios pelotudas y también de la Inquisición, la verdad que nos salvó, yo siempre digo, el movimiento Ni Una Menos empieza. Entonces empieza el primer 3 de junio y instala en la Argentina todo el debate de los derechos femeninos. Y entonces, claro, los tipos quedaron entre nosotras que no parábamos de chillar y el movimiento de mujeres en general en el país, medio Víctor Sáiz, decir que no podíamos. Y bueno, todo el periodismo empieza a tomar las distintas problemáticas y empezamos a aparecer nuestro reclamo. Entonces los tipos tuvieron que terminar aceptando ir al INADI, que nosotros habíamos hecho la denuncia.
Y
la Ninadi, lamentablemente, no fue la empresa, que acá es doblemente grave porque la empresa estaba Randazzo en ese momento, es estatal, el Estado debería garantizar la no discriminación laboral, pero los tipos ni se presentaron en la audiencia para discutir, hicieron un libro, hicieron una campaña bárbara Randazzo sobre lo que se había logrado por ellos, etcétera, pero a la Ninadi, a discutir el tema y garantizar que pudiéramos hacer los exámenes, no fueron. La fraternidad sí fue. Y firma el acuerdo de que nos permite dar los exámenes. Y es la primera vez que logramos, digamos, que las mujeres puedan llegar al examen.
Claro.
Al examen, por supuesto, ya nos seleccionan de punta a punta. Hay 8 compañeras que hacen el examen. A todo el mundo le dan 20 días antes del programa, a nuestras compañeras 4 días antes del programa de estudio. De ese programa de estudio terminan tomando cosas que no estaban, pero que, y no estoy victimizando, la verdad que es real, y no eran temas secundarios, eran números enteros, logaritmos, ¿viste? Cosas que no es que vos te las acordás rápido. Nosotros habíamos traído una chica que nos enseñaba matemática, las tuvo ahí a las pibas los 4 días, ¿viste? Todo recordándole todo el secundario. Fuimos, dimos el examen, y el día que tenemos que ir a retirar el resultado, nos esperan con 40 matones en el sindicato de la fraternidad de Aedo.
Pero, a ver,
¿esto cuándo fue, Mónica?
Sí,
porque
en 1500.
Y esto fue, se están ya hablando, el 2013 la primer guarda, 2014.
¿Y cómo,
estamos,
digamos, la pregunta obvia, ¿no? ¿Dónde encontrás vos la explicación a tanta resistencia, no? Digo, en el 2014, no es que estamos hablando de 1200 antes de Cristo, digamos. ¿Dónde encontrás vos la explicación a tanta insistencia a que no ocupen esos lugares?
Mira, pues yo creo que hay dos cosas. Una es el tema del machismo. ¿Qué le va a hacer? Es así. Digamos, son hombres de Nerdelkamp. Tienen caca en la cabeza. Son gente que opina que son, viste, la aristocracia obrera. En general, el maquinista en la historia de la construcción del ferrocarril, el maquinista era el inglés. El indio hacía vía y obra, viste. En medio de la, te digo, en general, te digo social. De la historia, desde los indios eran los que iban haciendo el tren en todos lados, ¿me entendés? La gauchada iba rompiendo los montes y haciendo los trenes, que eso están los ponchos descalzos, ¿viste? Lo que eran las cuadrillas de vía y obra que vos ves antes eran los indios. Los ingleses eran, digamos, la aristocracia, y terminaban siendo los maquinistas, entonces siempre fueron elite, en general. Digo, así como te digo eso, te digo también la fraternidad en la historia de la Argentina como gremio ha sido fundamental para la construcción de todos los gremios en el país, ¿está? Sí. Pero bueno, lamentablemente después de la lucha contra la privatización, que la dieron justamente los fraternales, quedaron muchísimos en la calle, muchísimos, casi todos los luchadores, y lo que quedó fue un gremio con unos atorrantes, regalantes, bueno, han sido, digamos, hacen negocio con todo, digamos. Son unos sindicalistas de porquería, machistas además, y que además yo creo que hay un tema también, que es incorporar mujeres. Tienen el prejuicio de que no servimos, pero también saben que si uno entra peleando va a seguir chillando. Y también ellas son un gremio que son una dictadura. Si vos ahí te quejas de Maturano, es factible que no subas a un tren, que empiecen a salirte todos los exámenes como enfermo. Digamos, hay una dictadura gremial de tipos que son unos machistas y misógenos.
Mónica, ¿cuáles son las...?
Con toda esta ideología que son los mejores, digamos.
Claro. Contanos, ya para no sacarte más tiempo, ¿cuáles son las luchas que hoy están dando como compañeras ferroviarias? ¿Por qué van?
Mira, estamos ahora, este año abrimos un centro asistencial que se llama La Casa que Abraza. Nosotros estuvimos, después de lo de maquinista, que quedamos ahí en el estribo y medias empantanadas, nos pusimos, viste que todos los 8 de marzo nos ponemos el objetivo, nos pusimos los de pelear porque se abrieron en el ferrocarril Sarmiento, viste que tenemos muchos lugares vacíos, antiguos y demás, centros asistenciales, como parte de la pelea de que se cumpla la ley 26.485, que tiene que tener patrimonio gratuito, patrocinio gratuito, asistencia, centros asistenciales. Bueno, hicimos una reunión con Túnez, hicimos una campaña con todo nuestro compañero con los cartelitos de La Casa que Abraza, que queríamos, era lo que llamamos el proyecto este. Bueno, Túnez nos dijo que sí, que era un hecho, vino acá el sindicato, hicimos una reunión con todas las compañeras, etcétera, esto es un hecho, y demás, los 15 días no nos atendía más el teléfono. Esa es la realidad, digamos, de nuestra experiencia.
Más o menos. Pero bueno, lo que hace, lo que viene haciendo, ¿no?
Durante... En ese periodo ya me había advertido esa compañera Malena, que digo que es la compañera que nos asesora, ya me había dicho, mira, Túñez está mucho, guarda, porque está mucho en sacarse la fotito, recién había asumido, veamos, sacarse la fotito, pero después no pasa nada. Bueno, no importa, el caminito que teníamos que hacer era ese, ¿está? Pedirle al Consejo Nacional de Mujeres, claro, presentarle nuestro proyecto, acá hay silos, el Merlo, además tenemos los Toshiba, ¿viste los trenes viejos? Esos trenes, vos le haces carpintería metálica y pones unos trenes. Entonces le dijimos, tenemos 200 compañeros que vienen de Enfer, que son los que hacen esto, que los habían metido en este ferrocarril. Los tenemos acá, hermano, de te sale gratis reparar eso. Son 2 pesos, ¿me entendés? Después por ahí sale un poquitito más el traslado, pero con esos, entre los edificios que tenemos y con esas cosas, hacemos centros asistenciales Merlo, que tiene todos los terrenos, que tiene el índice más alto de femicidio en el cordón, entre los, digamos, los cordones del Gran Buenos Aires, la verdad, podés poner ahí esos vagones y tenés en Merlo un centro asistencial bárbaro. Bueno, la cosa es que no nos lo hizo, la verdad nos dejó colgada. Así mismo Malena nos ayudó, seguimos haciendo cursos de capacitación, ¿viste? Para aprender un poquitito más qué es la violencia, eso que le llaman operadoras de violencia, ¿viste?
Sí.
Como para ir capacitándonos y todas las compañeras que tenían la voluntad de hacer eso, que fue, tuviéramos más herramientas. Y después, bueno, yo ya para diciembre del año pasado, cuando asumo de diputada, empecé, ¿viste? A ver cómo rajuñaba tener algunos subsidios o algo como para poder abrir el centro, y ya lo abrimos en abril de este año, logramos abrir uno, por supuesto, y que tiene la capacidad, no es para todo el zona oeste, porque son dos psicólogas y una abogada, pero bueno, por lo menos estamos orgullosas en que por lo menos podemos ofrecerle eso a nuestras compañeras y a la familia de los ferroviarios, digamos, como para poder ayudar y sostener a las compañeras.
Tiene
una experiencia nueva, que es una psicóloga atiende a las compañeras que están viniendo al centro, estamos haciendo cursos de relaciones tóxicas, todo esto, y además empezamos a trasladar estos debates y estos talleres a los lugares de trabajo con los varones, ¿viste? Como para empezar a darle herramientas a ellos y un espacio de debate, porque hace 4 años que nosotros estamos peleando, ni una menos, el paro mundial fue un éxito extraordinario el nuestro. Bueno, todo, ¿viste? Y como que nuestros compañeros te empiezan a mirar un poco de costado. Al empezar éramos simpáticas, listo, la fotito de la casa que abraza, la fotito ni una menos, ¿viste? Para involucrarlo, pero ellos también quieren discutir un poco, ¿viste? ¿Qué estamos haciendo con todo esto? Bueno, y estamos tratando como para que también tengan herramientas nuestros compañeros que ayude, ¿viste? También es porque es así, en la medida que vos ganás espacio, yo te digo lo que estoy aprendiendo en esta etapa, ¿no? No soy socióloga, no soy psicóloga, no soy nada, pero ¿viste? Estas cosas de olfato, digamos. Las mujeres estamos peleando mucho, estamos ganando espacios. Acá y en el país se está visibilizando la lucha nuestra contra todo tipo de, digamos, la violencia institucional. Digo, volviendo a lo de, ahí, si hay un caso respondemos todas, ¿no? Hay ya una red que se está armando y ojalá cada vez más se sumen más mujeres, pero también empieza a haber una reacción del otro lado. Y eso yo también lo noto en el ferrocarril. Sí. Nosotros éramos 18, pero ahora somos 340 después de que ganamos el cupo femenino. Porque vos vas generando puestos de trabajo para más mujeres, más mujeres, más mujeres. Pero entonces también los que antes estaban en silencio, viste, empieza a haber una reacción. Entonces es muy importante todo lo que podamos hacer desde la casa que abraza. Lo debería hacer el Estado, pero si no lo hace, bueno, lo que podamos hacer nosotros como para que el compañero empiece a tener una mirada. Que eso, cuando le dice maricón o puto a su otro compañero, ¿qué le está queriendo decir, digamos? ¿Por qué lo asocia a cosas femeninas o lo femenino es malo? ¿Viste? Para que los compañeros empiecen a tener otra mirada de su propio trato entre ellos, inclusive, ¿viste? Para ver cómo en realidad ellos nos tienen a nosotras en otra, ¿cómo se diría? En otra dimensión, en la otra cosa, diría Simón Bouvier. Bueno, qué sé yo, eso es lo que estoy viendo ahora, por lo menos en la que estamos, tratando de sostener la casa que abraza y seguir batallando, qué sé yo, cuando hay un curso, cuando vemos que hay alguna vacante más que de nueva para de alguna tarea, listo. Nos falta mecánica, yo te digo como cosa ahora, pero bueno, las vacantes se dieron, te podés anotar, no hemos encontrado ninguna compañera que quiera ser mecánica, pero bueno, estamos buscando eso, qué compañeras son las pioneras en cada edificio, por un lado, la asistencia por el otro, y ya remeteremos nuevamente con lo de la maquinista.
Y me parece que entonces, después de, si la fraternidad no puede ser, va a haber que crear la sororidad, y listo.
Sí, el tema que me parece para mí que acá hay un rol que tiene que cumplir la mujer de la fraternidad, las hijas de, ¿me entendés? Claro. De los fraternales. Porque nosotros hicimos fuerza para abrir la puerta, pero es necesario que las hijas de las fraternales también reclamen, o sus papás. Sus papás no van a reclamar porque hay una dictadura gremial. Pero bueno, también hay una necesidad que ellos, las hijas de los fraternales, empiecen a insistir, ¿viste? Como para... No estoy delegando, pero estoy diciendo, yo te digo hasta dónde veo que a nosotros nos llegó la soga, ¿me entendés?
Claro.
Porque ya veo, bueno, somos nosotras solitas, más encima no somos 300 para esos puestos, porque, viste, es un perfil, tienen que ser las chicas que tengan título secundario, menores de 26. Claro. Bueno, entonces se te achica la fuerza. Yo creo que es el movimiento nacional el que va a lograr terminar con eso.
Así es, y estaremos acá para contarlo. Mónica, te agradecemos muchísimo esta
comunicación. ¿Te puedo pasar un datito nomás?
Por supuesto.
Un datito. El martes viene Claudia, no sé si te habrá contado, que viene para Buenos Aires.
No nos contó.
Está Claudia Aguirre.
Sí.
Con otra compañera de la Mesa por la Absolución. Y vamos a hacer una audiencia pública en el Congreso a las 17. Está, yo después te paso a este teléfono el salón.
Perfecto.
Digo, para si se quieren acercar.
Por supuesto, ahí estaremos.
Que desde el Congreso, ¿qué es lo que nosotros, para hacértelo vulgarmente, qué es lo que queremos? Que el poder, y por eso lo hicimos en el Congreso Nacional, como para ver, que vean desde el poder político de Misiones y judicial, que empieza a ver una lupa desde acá, ¿viste? Que está el movimiento, el colectivo Ni Una Menos, que está todo el movimiento, todo lo que podamos conseguir de apoyo político, pero, ¿viste? Que sea simbólico. Es desde acá, queremos que se vea, que ellos vean que se los está mirando. Y después ahí veremos ahí qué acción podemos sacar también, ¿no? De callejera.
Muy bien. Bueno, muchas gracias por esta información, chicas, también, Mónica.
Muchas gracias, chicas, a ustedes.
Abrazo. Un abrazo. Chau, chau.
Chau, chau.
Bueno, implacable como siempre, es como un tren ella, ¿no? Habla y va para adelante. Estuvimos comunicadas con Mónica Schlotauer, delegada ferroviaria del Tren Sarmiento, además dirigente de Izquierda Socialista en el FIT y legisladora bonaerense por ese mismo espacio político.